Me parece que es necesario que desde el Senado de la República se haga un llamado al gobierno federal, porque no hay mucho que celebrar. Y cuando no se reconocen los errores, cuando no se reconocen las deficiencias, cuando no se reconocen que hay una enfermedad, es difícil poder curarla, es difícil poder arreglar lo que está mal hecho. Hoy se está convocando a un festejo, y yo diría, no necesitamos festejar, sino más bien necesitamos analizar lo que no se ha hecho bien. Voy a hacer mención de 15 puntos, haciendo un llamado a la Presidencia de la República para que se haga un análisis a un año justo de que más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio, a un año exacto de que la gente salió a ejercer su voto buscando una mejoría, buscando un país distinto, buscando un país mejor. 15 cosas por lo que no vamos a celebrar, sino al contrario, vamos a seguir exigiendo. Es evidente, uno, que este gobierno empezó con una crisis de desabasto de gasolina que se generó por la incompetencia de quienes forman parte de la toma de decisiones. Dos, el abuso de adjudicaciones directas en la compra de este gobierno no se puede seguir tolerando. El 75% de lo que el gobierno hoy compra, el 75% son por adjudicaciones directas. Lo dijeron siempre que esto no iba a suceder, lo dijeron en campaña, lo repitieron casi por 20 años y cuando llegaron al gobierno simple y sencillamente lo han incumplido. Tres, los mexicanos y las mexicanas que quizá nunca en su vida se vayan a subir a un avión van a tener que pagar la absurda cancelación del aeropuerto de Texcoco. Cuatro, sin duda un gran error es la refinería que se está intentando construir en nuestro país. Cuando el mundo cambia hacia energías limpias, pareciera que en México estamos en un retroceso. Cinco, el Tren Maya, el mejor ejemplo de violar la ley y el mejor ejemplo en detrimento de los indígenas a quienes no se les ha escuchado. Seis, destruir las estancias infantiles. Más de 320 mil niños están en la posibilidad real de no poder tener una estancia infantil, primero porque recortaron el presupuesto y segundo porque cambiaron las reglas de operación. En muchos municipios hoy no hay ni siquiera posibilidades de tener acceso al nuevo programa porque simple y sencillamente en ese municipio las reglas de operación no funcionan. Siete, cancelar los comedores comunitarios. Es lamentable, y va ligado al punto número 8, es lamentable lo que han hecho con las organizaciones de la sociedad civil. El desprecio, la falta de acceso a recursos, la denostación sistemática que este gobierno ha hecho, demuestra claramente esta necesidad absurda de no acompañar a las mujeres y hombres que quieren cumplir con su labor social. 9. Una política migratoria errónea. Generaron su propio caos en el sur de nuestro país y hoy estamos pagando todos ese desorden. Las primeras imágenes de este gobierno era recibiendo con los brazos abiertos por arriba del río, decían. Y hoy la respuesta es un muro humano. Desafortunadamente, un error más. 10. Un proceso ineficiente de licitación de medicamentos que generará desabasto en hospitales públicos. Hoy, el presidente de la República y este gobierno debe reconocer que este es un gran problema, porque no va a ser en un debate o en perder una votación ganar una licitación, dejar sin comida a las personas que menos tienen recursos. No, el resultado de este error va a ser personas desaparecidas, personas fallecidas en hospitales públicos. 11, destruir el INADEM. No solamente no ayudan a los jóvenes o a las mujeres, sino además les quitan los recursos para poder ser empresarios. 12, desaparecer el Consejo de Promoción Turística. Qué lamentable hoy que la única responsabilidad de poder presumir lo que somos a nivel internacional se tenga que hacer por los estados, porque el gobierno se ha quitado esa responsabilidad. Pareciera que el gobierno no tiene claro que los recursos que los mexicanos recibimos por el turismo son uno de los más importantes. 13, desaparecer Prospera. 14, este gobierno no detiene, sino al contrario, incrementa la lista de periodistas asesinados. 15, los más altos índices de inseguridad en el país jamás vistos desde que se tiene una estadística. 15 puntos y más por los que este país tiene mucho por lo que ocuparse, pero sobre todo este gobierno tiene mucho por qué trabajar. Una celebración, compañeras y compañeros, sin duda siempre será buena, pero con estos resultados a 6 meses del gobierno y a 1 año de que fue electo, simple y sencillamente decimos no, no necesitamos celebrar, necesitamos corregir. Decir mentiras de manera sistemática en las mañaneras no es un buen año. Decir mentiras y denostar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no, no es un buen año. Decir mentiras y violentar a las organizaciones de la sociedad civil todos los días, no, no es un buen año. Decir mentiras y violentar a algunos medios de comunicación porque quieren ejercer su libertad, no, no es un buen año. Muchísimas gracias.
Si nos permite, senadora, tenemos una pregunta. Le pregunta Elizabeth Rodríguez de Notimex.
Senadora, hace rato también tuvieron una conferencia, el grupo panista, y yo les preguntaba, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo obligar al presidente, por lo menos para que dé cuentas claras de dónde va a destinar, dónde va a caer todo ese dinero, pues que está quitando de estos programas y de todas las cancelaciones, cerrar instituciones, en fin? ¿Dónde va a quedar ese dinero? ¿Qué se va a hacer con él? Porque supone que es parte de las medidas de austeridad para destinarlas pues a quienes más lo necesitan, por un lado. Y por otro lado, quisiera preguntarle de otro tema. Es su opinión con relación a declaraciones de su excompañero. No es compañero, sino ex senador o senador en suplente, que Pedro Aces, quien hizo unas declaraciones muy desafortunadas en contra de las mujeres, de cómo visten. Criticó, dijo que las mujeres deberíamos de tratar de vestirnos menos provocativas, precisamente para no incitar a provocaciones, y porque después luego no nos aguantábamos de los resultados que se podían tener. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios del ex senador? Gracias.
Gracias. Bueno, primero, evidentemente, todos estamos preocupados y ocupados de qué va a pasar, porque parece ser que hay un inevitable subejercicio en este primer semestre. Es lamentable porque va ligado la obsesión por denostar a las instituciones y la ineficiencia de las autoridades federales. Y eso se vuelve un caldo de cultivo terrible y no hay recursos que se estén ejerciendo. Pareciera ser que va a haber un subejercicio y eso, pues sin duda, no le beneficia a nadie, porque los mexicanos pagan impuestos para tener servicios y para tener resultados, no para que esté el recurso sin ejercerse. Segundo, evidentemente habremos de combinar a los compañeros de todos los partidos políticos, pero específicamente al senador suplente, a que reconozca que se equivocó, a que pida una disculpa pública, a que reconozca que un comentario como esos violenta a todas las mujeres en nuestro país. Y que pensar así, pues es simple y sencillamente retrógrada. Las mujeres tenemos derecho a vestirnos como querramos, a asistir a donde deseemos, a ocupar de nuestro tiempo las horas necesarias para estar en donde querramos estar. El cómo nos vistamos, el cómo, en dónde estemos caminando, el a qué hora estemos caminando, no debiera ser un argumento nunca para ser violentadas. Me parece que la lógica del comentario del senador debe de reconocerse que estuvo mal, debe de pedirse una disculpa, y yo sigo pensando que es necesario que a todos los senadores se les den cursos de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Esto es algo que se tiene que construir, se tiene que ir cambiando. Me parece totalmente lamentable porque además la imagen de la compañera entrevistadora demuestra literalmente lo que pensamos las mujeres. Eso era un asombro, ¿no?, escucharlo decir esas palabras. Yo diría, su grupo parlamentario se deberá hacer responsable, pero hay que ampliarlo a todos los demás partidos políticos porque esto tiene que cambiar. Y ojalá y pida una disculpa pública, y ojalá y de verdad él y sus compañeros, propietarios o suplentes, o cuando estén en funciones, puedan tener talleres para entender que eso que simple y sencillamente es ilógico, es inentendible y es falto de una visión de género que hoy en México pues debemos tener todos claro.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Hola, senadora. Hola, Gerardo. Ayer el presidente López Obrador da a conocer, poner en marcha a la Guardia Nacional. Hacía referencia a que vamos bien en economía, a que vamos bien en política y que se ha impulsado el mejor programa de apoyo social en la historia del país. Ante lo que usted está denunciando y diciendo, afirmando, ¿no parece una burla del presidente de la República el hacer este tipo de afirmaciones de manera general? ¿Cómo lo calificaría usted? Y hay oídos sordos a todo lo que ustedes plantean. ¿No cabría la posibilidad de ya pedir una audiencia con el presidente para enfrentar las cifras que él tiene y las que ustedes tienen y hacerle ver qué es lo que está pasando en realidad en el país?
Gracias. Bueno, evidentemente el presidente de la República vive otra realidad. Eso es, me parece, desde nuestra perspectiva. Vive otra realidad porque parece que no leyó la Constitución en términos de la Guardia Nacional. Parece que nadie de su gabinete se lo pudo explicar. Y si la leyó y se lo explicaron, entonces evidentemente lo que sucedió ayer es algo muy lamentable para las instituciones de nuestro país. Primero porque este Senado, después de muchas horas de negociaciones, de trabajo entre los distintos grupos parlamentarios, muchas horas, días, semanas, logró aprobar una Guardia Nacional civil. Y eso fue lo que aceptaron todos los grupos parlamentarios en tribuna, todos, incluyendo el suyo. Y el día de ayer inicia una guardia muy alejada de lo civil, con mandos que no pidieron licencia, en campo militar, en una lógica absolutamente militarizada. Y me parece que lo que hace el presidente es más bien tomarse la foto pensando que la gente, porque las encuestas lo dicen, la gente se siente segura, en una lógica militar. Eso dicen las encuestas, y él lo sabe. Y como las encuestas dicen eso, entonces él no hace caso a la Constitución. Él hace caso a la foto. Y es muy lamentable. Porque un presidente que hace caso a la encuesta, pero no hace caso a la Constitución, pues evidentemente es un populista. Y lo que vimos ayer es muy lamentable en términos legales, en términos de certeza, en términos de constitucionalidad, en términos de respeto al otro. Me refiero a todos los demás partidos políticos que acompañaron una iniciativa y un dictamen en el Pleno, todos estructurando una guardia civil y no una guardia militar. En fin.
pero en relación a lo que dice que si vamos bien en el en economía, que estamos bien en política, que el único que pues si hay una deuda es en este en combatir la delincuencia, pero obviamente responsabiliza a las administraciones anteriores. Entonces, ¿cree que si vamos, está en lo correcto el presidente de la República? Porque ustedes denuncian una cosa y él tiene otras cifras y parece como que nunca los escucha.
Claro, a ver, nosotros hoy hemos mencionado 15 puntos, 15, y por supuesto que no hicimos una lista más grande por obviedad, pero 15 puntos en donde el gobierno ha tomado muy malas decisiones. Decisiones que violentan la economía de los mexicanos, decisiones que violentan los derechos humanos de los mexicanos, decisiones que violentan los derechos humanos de los niños, decisiones que afectan el patrimonio, el bolsillo de mujeres y hombres en este país. Si el presidente de la República no ve eso, pues evidentemente él tiene otros datos.
En un futuro, en lo inmediato, ¿cabría la posibilidad de pedir una audiencia con él para ya enfrentar realmente sus cifras y las de ustedes y pues hacerle ver ya cuando menos una realidad más aterrizada y la tenga presente?
Yo te puedo decir, nosotros somos un poder, él es otro y el Poder Judicial es otro. Lo que debe hacer el Senado de la República es respetarse. Respetando al Senado de la República es exigiendo que se cumpla la Constitución al otro poder que es él. Porque en este país no existen los reyes, no existen los poderes unipersonales. En México nos hemos dado tres poderes de la Unión. Y qué lamentable que uno de ellos esté hablando en un discurso totalmente distinto. Se entiende en una lógica de inicio de un gobierno, pero llevan un año, medio año gobernando y con el medio año, digamos, de tomando decisiones antes de tomar protesta, llevan un año. Ojalá y en lugar de festejar, reflexionaran que hay muchas cosas que en este país están haciendo mal. Muchas gracias.
A usted, senadora, muchísimas gracias.